Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa'a'iddu lahum mastata'tum min ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Thank you. Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La República Islámica de Irán en español presenta. Saludos y las buenas jornadas a ustedes, radio escuchas, que en esta hora nos sintonizan. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a nuestra programación que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes. Les saluda mi compañera
Rosy Hurtado
y quien les habla Silvia Calderón, y les invitamos a escuchar este espacio Camino hacia la luz.
Primero escucharán la ley 24 de la sura La Consulta.
Am yaquluna aftara ala Allahi kadiba fa in yasha illahu yakhtim ala qalbik wa yamhu Allahu al-batila wa yuhiqqu al-haqqa bi kalimatihi innahu alimun bi dhati as-sudur.
O dirán: se ha inventado una mentira contra Alá. Alá sellará, si quiere, tu corazón. Pero Alá disipa lo falso y hace triunfar la verdad con sus palabras. Él sabe bien lo que encierran los pechos.
A continuación de la ley anterior con respecto al mandamiento divino para que los musulmanes sigan el camino del infalible Abd al-Bayt como muestra de su creencia en el Islam y la gratitud al profeta, esta ley se refiere a los hipócritas entre los musulmanes que se negaron a aceptar la revelación divina y acusaron al profeta de falsificar una mentira en nombre de Dios, lo que resultó en la propagación de dudas entre las personas simples de fe enferma. En respuesta a esta blasfemia, Dios quiere decirles: si el profeta hubiera falsificado una mentira, Dios, que lo sabe todo, habría sellado su corazón y no le habría dejado decir nada que no sea una revelación. La ley luego deja en claro que Dios borra la falsedad y nunca permite que la falsificación distorsione la verdad, ya que Él sabe muy bien qué pensamientos pasan por la mente y qué oculta la gente.
De esta ley aprendemos que, primero, un verdadero creyente acepta todo lo que Dios le revela al profeta sin entretener las más mínimas dudas ni permitir que sus gustos y disgustos personales interfieran con la fe. Segundo, ha sido el hábito de los hipócritas a lo largo de la historia y especialmente desde el advenimiento del Islam hacerse pasar por creyentes para distorsionar los principios de la fe al dar una interpretación incorrecta de la revelación divina y el hadiz. Tercero, el exterminio de la mentira y la victoria de la verdad es la promesa de Dios el Omnipotente, que es consciente de todo y de todos, y no dejará a los verdaderos creyentes en la oscuridad.
Ahora escucharán las aleyas 25 y 26 de la sura La Consulta.
وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد.
Él es quien acepta el arrepentimiento de sus siervos y perdona las malas acciones, y sabe lo que hacéis. Escucha a quienes creen y obran bien, y les da más de su favor. Los infieles, en cambio, tendrán un castigo severo.
Únicamente le corresponde a Dios Todopoderoso aceptar el arrepentimiento de los penitentes y perdonar sus pecados. No hay puntos muertos en el Islam, y el camino del retorno está abierto en todo momento. Dios Todopoderoso perdona todos los pecados, pero se supone que el arrepentimiento debe acompañar el cambio de palabras y actitudes, o de lo contrario, sería una especie de hipocresía que no se puede ocultar al Señor, que todo lo sabe, dado que Dios Todopoderoso deja abierto el camino de regreso en todo momento y ha dado un amplio respiro a la humanidad para el arrepentimiento. Aquellos que sinceramente se arrepienten no deben repetir los actos viciosos ni volver a ser incrédulos. La ley 25 es una noticia para las personas que, después de ser engañados por los hipócritas con respecto al mandamiento divino de seguir al Al-Bayt del profeta, lamentaron sus palabras y lloraron. Por lo tanto, se le reveló al profeta dar a los penitentes las buenas nuevas de que si se arrepienten sinceramente, Dios Todopoderoso perdona sus pecados. La próxima ley significa decir que Dios responde a las invocaciones de aquellos que creen y hacen buenas acciones justas. Sin embargo, es digno de mencionar que responder a sus invocaciones depende de la fe y de hacer buenas obras. Dios el Misericordioso otorga a esas personas mucho más de lo que pueden imaginar, mientras que su castigo es severo para los infieles.
De estas aleyas aprendemos que, primero, no hay callejón sin salida en el Islam, y el Señor Misericordioso ha dejado la puerta de la misericordia abierta al dar tiempo suficiente para arrepentirse y reformarse, lo que significa que solo los pecadores más viciosos y los incrédulos intransigentes se niegan a seguir el camino correcto. Segundo, los creyentes deben ser amables y misericordiosos el uno con el otro al perdonar a quienes lamentan sus faltas y fechorías. Tercero, el requisito previo para la aceptación de los pagadores y la súplica es tener fe en Dios y hacer obras justas.
يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين.
Ahora escucharán las aleyas 27 y 28 de la sura La Consulta.
ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد.
Si Alá dispensara el sustento a sus siervos con largueza, se insolentarían en la tierra. Lo que hace, en cambio, es concederles con mesura lo que quiere. Está bien informado sobre sus siervos, les ve bien. Él es quien envía de lo alto la lluvia abundante cuando ya han perdido toda esperanza y difunde su misericordia. Él es el amigo, el digno de alabanza.
Según el Islam, no hay callejón sin salida y el Señor misericordioso ha dejado la puerta de la piedad abierta al dar tiempo suficiente para arrepentirse y reformarse, lo que significa que son solo los pecadores más viciosos y los intransigentes, mientras los incrédulos terminan en el infierno por su negativa a seguir el camino correcto. El requisito previo para que acepten nuestros pagos y las súplicas es tener fe en Dios y hacer obras justas. Las aleyas que les recitamos ahora significan que todo lo que Dios Todopoderoso le otorga a la humanidad se mide de acuerdo con la sabiduría divina, ya que el abundante aumento de la provisión, es decir, una economía muy floreciente, hace que las personas de fe inconstante y los infieles disfruten de los pecados, los placeres mal definidos y el desperdicio de recursos. En otras palabras, dado que las recompensas divinas son favores, a veces las privaciones, que son tribulaciones divinas, también podrían llamarse favores, porque, como es evidente, la abundancia de provisión a menudo lleva a exceder los límites, la opresión de los demás y los pecados, lo que resulta en perdición y la destrucción de esa sociedad o civilización. Por lo tanto, la provisión medida previene la corrupción, y aunque la provisión abundante es un medio de prueba para los ricos, la restricción de la provisión nunca entristece a los verdaderos creyentes, ya que saben que tener medios menores es de hecho un favor divino para ellos por la abstinencia de deseos vanos y virajes fuera del camino correcto. La historia atestigua que la mayoría de las personas se vuelven negligentes de Dios y se rebelan contra las leyes divinas cuando se vuelven ricas y sienten que no les falta nada. Por lo tanto, el Señor, que todo lo sabe y todo lo ve, nos otorga provisión de manera sutil y medida, dependiendo de nuestros esfuerzos para ganarnos la vida por medios legales, sin perturbar el mundo de la naturaleza. Como dice la próxima ley, un ejemplo palpable a este respecto es la lluvia, en la que los seres humanos no tienen ningún papel. Las nubes que vierten aguas desde arriba simbolizan la concesión del sustento divino. En otras palabras, si no llueve, habrá sequía y abatimiento para la humanidad, debido a la imposibilidad de cultivar comestibles o calmar la sed a través del elixir de la vida, llamada agua. Por lo tanto, el Todo Loable, que es nuestro verdadero guardián, extiende su misericordia a través de las lluvias. Esto significa que entre los signos de la generosidad divina está que, cuando estábamos desesperados en el momento de la hambruna, Él envió lluvia para aumentar nuestra provisión a través del crecimiento de cultivos y árboles con frutos. Dios es, de hecho, nuestro amigo más confiable, a quien debemos obedecer en agradecimiento por sus favores.
De estas aleyas aprendemos que, primero, el Creador ha proporcionado sustento de una manera media para evitar la propagación de la corrupción y la rebelión contra los favores divinos, como es evidente por el escandaloso estado de cosas de las sociedades ricas, pero decadentes de nuestros tiempos. Segundo, los creyentes siempre conocen a Dios Todopoderoso, ya sea en pobreza o en abundancia, ya que saben que todo esto es una prueba divina para determinar el grado de fe. Y tercero, la lluvia es uno de los símbolos de la divina misericordia enviados por el verdadero guardián y el único refugio para los seres humanos, es decir, nuestro Creador amoroso. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Muchísimas gracias por su sintonía.
Turismo de salud.
En nombre de Dios Todopoderoso, saludos muy cordiales a todos ustedes, amables radioyentes, mi compañera
Julia Palomino
y quien les habla, Faime Shuja. Estamos aquí para ofrecerles este espacio que esperamos sea de su gusto. Estamos con ustedes con el 12º programa de Turismo de Salud. En este programa iremos a la zona libre de Kish, en el sur de Irán, y además de conocer la isla de Kish, les familiarizaremos con uno de los nosocomios especializados y super especializados de esa ciudad llamado Hospital Kish. Acompáñennos. Kish es una de las islas del Golfo Pérsico en el sur de Irán que desde el norte conduce a Irán, desde el este al estrecho de Hormuz, desde el sur a los Emiratos Árabes Unidos y desde al oeste a Bahrein y Arabia Saudí. La isla de Kish tiene una superficie de 91 kilómetros cuadrados y unos 43 kilómetros de playa. La isla de Kish es uno de los principales destinos turísticos de Irán por su belleza única que atrae no solo a los viajeros nacionales, sino también a muchos turistas extranjeros. Esta isla tiene un aeropuerto internacional cuya edificación la inició en 1968, es decir, 1347 de Hegira Solar, la Organización de Desarrollo de Kish. En promedio, anualmente, más de 1.700.000 turistas visitan la isla y disfrutan de las instalaciones recreativas de la ciudad. La isla de Kish tiene una muy buena posición en el campo del turismo en Irán. Esto ha llevado a que se preste más atención al potencial de salud y terapéutico de esa ciudad sureña iraní. Actualmente, la isla de Kish cuenta con un especializado y super especializado hospital de nombre Hospital Kish, que brinda buenos servicios a los isleños y los turistas. El Hospital Kish inició su actividad en 1993-1372 de Hegira Solar con 32 camas. Y en la línea del desarrollo del hospital, en 2013-1392 de la Hegira Solar se inauguró la tercera fase, de modo que la capacidad se incrementó a 64 camas.
El hospital ha recibido muchos premios en las evaluaciones de acreditación del Ministerio de Salud y Educación Médica de Irán en el año 2015, 1394 de la Hegira Solar, incluidos el título de primera clase, el primer título en el caso de los laboratorios de diagnóstico médico, además el primer título en el caso de unidad de cuidados intensivos y la unidad de cuidados coronarios, en el caso de este último, por el Ministerio Iraní de Sanidad. El Hospital Kish es un centro médico general que brinda todos los servicios especializados y super especializados, que incluyen ortopedia, cirugía de rodilla y reemplazo de la articulación de la rodilla, neurocirugía, otorrinolaringología y diversos tipos de cirugías estéticas y ginecológicas, además de los departamentos terapéuticos, las secciones de terapia con láser, endoscopía y colonoscopía, fisioterapia, ecocardiografía, rehabilitación cardíaca, trituración de los cálculos renales, pruebas de densidad ósea, diálisis, farmacia y un laboratorio de 24 horas figuran entre otras instalaciones del hospital, que también está equipado con una sala de aislamiento respiratorio, la cual fue aprobada por la Organización Mundial de la Salud para su uso para los pacientes hospitalizados con infecciones respiratorias. El Hospital Kish también brinda servicios médicos a los pacientes extranjeros que viajan a la isla de Kish. A continuación, nos dedicamos a presentar el Departamento Internacional del Hospital. Síganos. La infraestructura médica adecuada en la isla Kish han permitido proporcionar los servicios médicos especializados a los pacientes extranjeros. Como resultado, el Hospital Kish ha estado lanzando su sección internacional en la línea de la promoción del turismo de salud desde hace unos años y brinda servicios médicos a los pacientes procedentes de muchos países como Estados Unidos, Bahrein, Kuwait, Uzbekistán y Omán, entre otros países. La buena calidad de los servicios médicos en este hospital, el bajo costo, la presencia de los médicos especialistas y la falta de obtener visas, todo esto ha resultado en la buena acogida de los pacientes extranjeros para usar este hospital.
La sección VIP del hospital tiene 3 suites bien equipados y ofrece las comodidades necesarias para que la familia se quede con el paciente en un mismo lugar. Este departamento está dirigido por enfermeras capacitadas y con experiencia que dominan varios idiomas extranjeros como inglés, árabe, turco y otros. El espacio de la sección de VIP está diseñado de forma que el paciente se siente cómodo y disfruta de comodidades como si estuviese en su propia casa. En la misma línea del desarrollo del turismo de salud de la isla, el Hospital Kish ha establecido una oficina en Muscat, capital de Omán, bautizada también como Hospital Kish. Asimismo, planea abrir otras oficinas en varias ciudades afganas. De esta forma, los pacientes pueden visitar las oficinas de este hospital en su país de origen y obtener la información necesaria sobre ese nosocomio y médicos antes de viajar a Irán. Según la experta del departamento de IPD de Hospital Kish, la señora Yasmin Shenaz, este nosocomio ha estado operando en el campo de los pacientes internacionales durante hace aproximadamente 5 años. Los países objetivos de este hospital son Omán e Irak, pero también ha recibido pacientes de algunos países europeos como Alemania e incluso Canadá, Estados Unidos y Sudáfrica. Desde los últimos 5 años, unas 1.500 personas extranjeras han dirigido el hospital en 2 secciones: chequeo médico y hospitalización y cirugía. La gran parte de la reputación y prestigio del hospital proviene de las cirugías estéticas, pero también de operaciones en los campos de urología, ortopedia, ginecología y cirugía general. La ventaja de Isla Kish es que se encuentra en el Golfo Pérsico y a muy poca distancia de países vecinos como Omán e Irak, y hay un vuelo directo de Omán a la isla con una duración de aproximadamente 30 minutos, 3 veces a la semana. Para entrar en la isla no falta obtener visados, lo cual es atractivo para los turistas extranjeros. De las 1.500 personas mencionadas anteriormente, alrededor de 100 llegaron desde Omán y en su mayoría se dirigieron para hacer chequeos médicos y cirugías.
La señora Yazdan Shenanz dice lo siguiente: los servicios a los pacientes internacionales se proporcionan completamente de forma VIP. En todos los campos, tanto chequeos y asuntos de pacientes, sus admisiones y altas, o en el caso de hospitalización, todos se realizan de forma VIP. No hay pérdida de tiempo. Dos intérpretes árabe e inglés acompañan a los pacientes durante la admisión, el proceso de hospitalización y después del alta en el hospital. Patient follow-up, seguimiento de pacientes, se realiza a través de la llamada telefónica, por WhatsApp, correo electrónico, y el hospital está listo a responder en caso de cualquier problema. El hospital Kish ha realizado amplias negociaciones con aerolíneas y compañías facilitadores para promover el turismo de salud y ha hecho contratos y también ha lanzado oficinas en Omán. Hasta ahora, el Hospital Kish ha obtenido grados que lo ubican entre las 5 principales marcas en el Congreso y la Exposición Internacional de Turismo de Países Islámicos y ha hecho todo lo posible en el campo de la clasificación hospitalaria y los estándares internacionales. Ojalá, al obtener los estándares y certificaciones internacionales, podamos integrar en la lista de hospitales internacionales. Ojalá, al obtener los estándares y certificaciones internacionales, podamos integrar en la lista de hospitales internacionales. Ahora podemos ofrecer servicios de buena calidad y bajo costo a los pacientes internacionales, lo que provoca la prosperidad de la isla Kish. Ustedes, queridos amigos, pueden llamar al siguiente número telefónico: 00987644459400 hasta el 10. También visitar el sitio web del hospital kishhospitalfz.com/home/en/. Allí pueden obtener más información sobre los servicios y los precios, así como la forma de ingreso al hospital. También pueden hacer sus preguntas por correo electrónico a los expertos de este hospital a la siguiente dirección: pd@kishhospitalfz.com. Queridos oyentes, hemos llegado al final de este programa, Turismo de Salud. Esperamos que este programa haya sido de su gusto. Hasta la próxima semana y muchas bendiciones.
Irán hoy.
La animación iraní ha abierto nuevos caminos. Cuando la película animada Niño Delfín se convirtió en un éxito de taquilla en Rusia, el distribuidor de la película. En apenas 2 semanas desde su estreno en ese país, la película logró ventas de boletos por alrededor de $1.7 millones. Producida en 2022 por Skyframe Studios en Teherán, se ha estado vendiendo en Rusia y Asia Central. Su versión persa debutará en los cines iraníes en septiembre y su versión turca en Turquía en octubre. La banda sonora de cada versión será diferente. Debe ser la música local del país anfitrión. Pude ver la producción de esta serie de animación de largometraje de primera mano. La animación es tecnología, modernas técnicas de software para poner lo congelado en movimiento. Pero todo comienza con una idea y arte, dibujos y modelado 3D para terminar en mucho dinero para los productores y un impulso para la economía, siempre que los que toman las decisiones le presten atención y apoyo constante basados en una planificación cuidadosa. Para echar un vistazo a este mundo de maravillas, quédense conmigo, Leila Faramarsi, en Irán Hoy. We'll be right back. El señor Heyrandish es escritor, director y dibujante de Niño Delfín. Habla de lo que lo inspiró y hacia dónde ve que se dirige su trabajo.
Mohammad Heyrandish, director de animación de la película animada Niño Delfín.
Cuando hablamos sobre la animación, queremos ver áreas que no vemos en nuestra vida real en una pieza animada, para que sea como un sueño. Este sueño me ha pasado en algunas zonas, una de ellas es el mar. La vida submarina es extraordinaria para nosotros, es como vivir en el espacio exterior. Esto siempre estuvo en mi mente, manteniéndome ocupado, para ver cómo serían las criaturas que viven en el mar. Y como quería que fuera identificable para nosotros, usé mamíferos marinos, es decir, criaturas que alguna vez vivieron en la tierra. Iban a nadar y les gustaba tanto el agua que se quedaban allí. Los delfines y las ballenas son así. Y cuando se me ocurrió la idea del diseño, un niño pequeño que es criado en el mar por delfines y vive con ellos, este parecía ser el foco principal de mi trabajo, y esto sucedió.
Nuestro director insiste en dos puntos. Primero, que la industria no se recuperará como debería a menos que sea privatizada. Y segundo, que la ley de derechos de autor debe ser enmendada. Porque en este momento las películas extranjeras pueden ser descargadas fácilmente de los sitios de películas nacionales en línea, por lo que la gente busca estas copias gratuitas, mientras que las películas iraníes de calidad deben pagarse y por lo tanto permanecen en los estantes. Hamedani es productor en Sky Frame. Explica una parte de lo que se va a transmitir.
Mohammad Amin Hamedani, productor de la película animada Niño Delfín. Por ejemplo, cuando ves una película iraní, puedes decir que es iraní. Pero cuando ves una animación, no está claro dónde se ha producido. Es una amenaza en cuanto a tener derechos de autor. Entonces, cuando usted difunde una animación en plataformas, incluso su audiencia no puede reconocer que es iraní o extranjero. Hace que nuestro trabajo sea más difícil.
El programa de hoy es sobre la animación en Irán. Pero, ¿qué mejor ejemplo actual que Niño Delfín para conocer la capacidad de este país y lo que puede significar para el país? El éxito internacional de Niño Delfín muestra que la industria del cine de animación iraní tiene un futuro prometedor.
Mohammad Amin Hamedani, productor de la película animada Niño Delfín. Creo que si podemos expandir nuestro mercado y presentar nuestro talento y nuestro potencial al mundo, podemos ser un reemplazo para algunos países occidentales. Ahora Canadá está reemplazando a Estados Unidos debido a una menor cantidad de salario, pero con buena calidad. Pero creo que nuestro talento puede reemplazar a Canadá en preproducción y postproducción.
El señor Smiley, gerente de producción, al contar los desafíos para sacar los personajes recién moldeados de la línea de producción y llevarlos al mercado, le da una palmadita en la espalda al Niño Delfín.
Alireza Smiley, gerente de producción del Centro de Animación Saba.
La animación Niño Delfín se encuentra entre las mejores de Asia e incluso de Europa. De hecho, a diferencia de Estados Unidos, la industria de la animación no está tan avanzada en los países de la Unión Europea. Esta animación puede tener un dicho en el mundo. Incluso podemos decir que busca un rival en todos los campos de la animación. Digamos, guión, diseño de personajes, aspecto artístico, tecnicismo, historia y todo. Con esta animación, Irán se ha ganado con orgullo un buen lugar en el mundo.
La película cuenta las aventuras de un niño en el mar cuando su avión se estrella y un delfín lo salva de las olas. Los dos, el pez y el niño, crecen juntos y el niño se enfrenta a lo malo y se encuentra ante un dilema cuando el infame pulpo lo ayuda sin querer a encontrar a su madre. Dado el interés que suscitó y su éxito en las ventas más allá de las fronteras nacionales, la película ciertamente no puede ser ignorada por las autoridades, de quienes todo productor de animación espera el apoyo. Obtuvimos una imagen bastante completa del funcionamiento de los encantadores estudios que visitamos ya que pudimos hablar con varios supervisores que trabajan en animaciones coloridas. El señor Memarian explica en términos simples la preproducción y lo compleja y lenta que es.
En total, hay tres etapas principales en la producción de animación. Una se llama preproducción, luego está la producción real y la postproducción. Nuestros muchachos con diferentes habilidades están trabajando en estas tres etapas. La etapa en la que estamos trabajando se llama diseño. Si voy a describir el diseño para que quede claro para la audiencia, es el vínculo entre la unidad de preproducción y la unidad de producción de un largometraje animado. La unidad de preproducción se trata más de la idea inicial, el guión y los artistas de la unidad diseñan las escenas y los planos en ilustración 2D. Y aquí tenemos un ejemplo. El trabajo aquí se está haciendo en 2D, lo llamamos storyboard, e ilustran la narrativa de la historia plano a plano en un formato lineal.
El señor Farsi revisa al detalle la estética de la obra como director de arte de Niño Delfín.
Usted tiene una pantalla vacía, no hay nada en ella. Tienes que conseguir que sea así. Tienes que centrarte en cada detalle. Deberíamos ser ligeros aquí. La luz del borde debería estar aquí. Debería haber una mancha en su brazo, porque está pintando su casa. Así que todo debe estar en su lugar correcto.
Hablando de expectativas de las autoridades, lo que la mayoría de las manos en el trabajo requieren es...
Mohammad Khairandish, director de animación de la película animada Niño Delfín.
Personalmente creo en una economía privatizada. Creo que el gobierno tiene que intervenir para promover la formación cultural adecuada, porque está en el ámbito de sus funciones. Los gobiernos deben estar activos en tres áreas de política, economía y cultura, porque son los tres pilares de una nación. Si miramos bien, vemos que la animación influye al menos en la economía y la cultura, y en mi opinión, esta presencia es necesaria.
La animación se trata de crear un mundo real a partir de infinitas imaginaciones y naturalezas muertas. Con un poco más de apoyo a la industria, se pueden lograr objetivos financieros, así como numerosos objetivos culturales. Bueno, nuestro fuerte e infame pulpo lo ha hecho bastante bien hasta ahora, junto con el delfín y el niño, los héroes de la película. Pero, ¿por qué el chico malo fue más atractivo a primera vista, al menos para mí, en la historia de un viaje espiritual?
Mahdi Farsi, director artístico de la película animada Niño Delfín.
Los personajes no son tan malos. Después de todo, cualquiera que se vuelve malo tiene sus propias razones específicas y algunas personas pueden darle ese derecho a los personajes malos. Mientras tanto, hemos tratado de diseñar los personajes negativos en esta animación de manera que sigan siendo populares y encantadores.
Si bien el arte de la animación tal como se practica en el Irán moderno comenzó en la década de 1950, el ejemplo más antiguo de animación en este país se remonta a 5.000 años o más. Me refiero a una pieza animada sobre una copa de barro encontrada en la ciudad quemada en el sureste de Irán. Probablemente es la primera animación del mundo que retrata a una cabra que salta hacia un árbol y come sus hojas. Según nuestro director, fue un intento de animación digno de elogio para su época.
Mohammad Khairandish, director de animación de la película animada Niño Delfín.
Naturalmente, los iraníes del pasado deberían haber usado un obturador, pero no tenían la tecnología. De hecho, este jarrón o maceta o lo que sea necesita girar y las imágenes aparecen ante los ojos de los espectadores, una por una a gran velocidad. Esto sucede cuadro por cuadro. El intento de animación pasado y presente de Irán ha sido digno de elogio.
Hadi Mohammadian, director de El Rey Elefante y La Princesa de Roma, dijo: hay que tener en cuenta que otros países llevan produciendo animación unos 100 años y nosotros llevamos una década haciendo animación cinematográfica, pero definitivamente no llevamos 90 años atrasados porque hemos dado muchos pasos y deberíamos de tratar de usar las mismas experiencias correctamente en lugar de reinventar la rueda. Pero creo que Irán está progresando más rápido que otros. Habiendo apuntado a la educación, ¿cómo obtienen su formación los animadores aquí y cómo utilizan la capacitación? Dado el reciente éxito renovado en el campo, habría pensado que la animación absorbería cerebros, previniendo su migración hacia el exterior. Para valorar la situación, he venido al Centro de Animación de Sabah.
Mohammad Rahim Livani, gerente del Centro de Animación Saba.
La producción de animación es una producción tecnológica. Es una empresa por tecnología. Muchos de ellos usan software que han desarrollado. Han adoptado el software por sí mismos con las condiciones de producción actuales y tenemos capacidades tecnológicas casi de vanguardia para la producción de animación. Como se han formado, al menos un tercio de las empresas que producen en el mundo son startups y gracias a Dios hay mucho éxito en lo que hacen.
Irán, la primera nación monoteísta del mundo, tiene una cultura antigua rica en personajes mitológicos. ¿Qué mejor fuente de adaptación y creación de personajes heroicos para los niños por animación? Esta forma vital de los medios de construcción de la cultura.
Mohammad Rahim Livani, gerente del Centro de Animación Saba.
Lo que tenemos es una cultura profunda y rica de la que muchos países pueden carecer. Tenemos una literatura profunda y una cultura líder en sabiduría y lecciones en nuestros libros antiguos. En Bustán de Saadi y en Divane Kabir de Molana y muchas sabidurías que están ligadas a nuestra literatura e incluso animadores japoneses hicieron uso de nuestras historias antiguas al comienzo de su producción de animación como Amir Arsalan. Muchas de sus animaciones utilizaron nuestras historias, las historias iraníes.
Las ganancias son relativas. Una sola empresa en Estados Unidos puede ganar más con una película que toda la industria petrolera de Irán con sus ventas de crudo. El señor Farsi menciona Minions 2. Así que nuestros productores aquí no piden mucho, pues se conforman con que se les facilite el proceso y se garantice su trabajo. Simplemente no quieren ser retenidos debido a la licencia, los impuestos y el seguro. Le pregunté al señor Livani, ¿se otorga licencia a las animaciones persas para su distribución en el extranjero o simplemente para su producción y comercialización? Porque Tondar y Babaí parecen haber llegado a un callejón sin salida con su distribución en el extranjero.
Mohammad Rahim Livani, gerente del Centro de Animación Saba.
En el área de impuestos y seguros, el gobierno generalmente no considera la animación como su ingreso. Si echamos un vistazo a los países productores de animación, donde se producen, recibieron subsidios. Lamentablemente tenemos una falta de regulación en el país y nuestros productores de animación tienen derecho a un mejor reconocimiento.
El Festival Internacional de Animación de Teherán se estableció en febrero de 1999. Eso tenía como objetivo reunir animadores y películas de animación iraníes y extranjeros y proporcionar un escaparate para potenciales desconocidos en este tipo de cine. En 1999, 896 películas de Irán y otros 32 países solicitaron participar en el festival. Se seleccionaron 488 títulos para la proyección. Por lo lucrativos y eficientes que son los medios de animación, han impresionado a los políticos, pero se han detectado tres grandes obstáculos que impiden el desarrollo de la industria en Irán: obstáculos gubernamentales, promotores y factores estructurales. Las soluciones se clasifican en seis grupos básicos, según nuestro estudio en cuestión: formar una organización macro supervisora, crear un mercado libre, reformar el sistema educativo, realizar investigaciones y desarrollar aceleradores.
Mohammad Amin Hamedani, productor de la película animada Niño Delfín. En todas las animaciones, más importante que la película en sí es la comercialización y el ecosistema que puedes hacer alrededor de una película, como juegos, juguetes, parques temáticos.
La señora Babapur me da una idea de cómo se le puede dar vida a una estatua.
Lo que sucede en el campo de la animación después de que terminamos de modelar, que significa crear un modelo para el personaje, texturizarlo o colorear y recibir detalles de textura, es conectarlos a un sistema óseo. Y después de que hablamos con el director sobre la escena y lo que sucederá en ella, comenzamos a moverlos y nuestros movimientos se basan en los 12 principios básicos de la animación, los 12 principios definidos por Disney en el campo de la animación.
una animadora nos cuenta cómo se necesita tanto esfuerzo para adquirir las habilidades necesarias para perfeccionar una animación.
Gracias a Dios, desde que se creó esta profesión en Irán en los últimos años, y los niños ven cuán brillante es el futuro para esta ocupación, las mujeres se han involucrado más que antes. Por otro lado, los estudios comenzaron a ceder el escenario a las mujeres. Antes era muy raro tener una supervisora en las grandes empresas o tener mujeres como líderes y gerentes de proyectos.
En referencia a la educación, el señor Heyrandish siente que hay vacíos que llenar en el diseño del curso aquí y que se deben prestar más atención a la incorporación de profesionales con experiencia relevante en la fuerza laboral. Oficialmente, las mejores universidades de Irán han sido clasificadas en función de su desempeño en investigación en animación. En cuanto a las mejores ciudades para estudiar animación en este país, según el número de universidades y sus rangos, estas son Teherán, Shirvan e Isfahan.
Mohammad Heyrandish, director de animación de la película animada Niño Delfín.
Permítame aprovechar esta oportunidad para decir que nuestras universidades ofrecen una maestría en animación, pero no tenemos una licenciatura en animación, lo que significa que solo buscamos capacitar a directores y críticos, si bien este campo necesita especialistas técnicos, animadores y modeladores. Hay tantos campos técnicos que ignoramos y aquellos con experiencia en ilustración y diseño gráfico ingresan al programa de maestría en animación.
La razón por la que la animación requiere profesionalismo es evidente en la complejidad de producir una pieza animada. Las etapas de producción, la meticulosidad y el tiempo que toma cada etapa en hacer realidad tu sueño con tomas específicas para cada producción. Me refiero a tu realidad como animador, mientras imaginas lo que el público querría. Escuchémoslo de los profesionales, quienes también hablarán de desafíos en el camino.
Mohammad Amin Hamedani, productor de la película animada Niño Delfín.
Yeah, here you are. It's a production studio that's there currently.
Sí, aquí estás. Es un estudio de producción que actualmente está trabajando en la serie web Princesa y Dragón. Y tenemos algunos animadores ahí. Están moviendo estos personajes. Y ya sabes, hay muchas manejas para articular los huesos y las articulaciones para moverlos. ¿Cuánto trabajo es eso? ¿Qué tan rápido puedes hacer algo como eso? Ya sabes, tal vez en un mes, solo 7 minutos. Con este gran equipo, en el departamento de animación, casi las mujeres están moviendo a los personajes y también tenemos el departamento de diseño. Y tú debes hablar con el equipo, con el supervisor del diseño. Están haciendo el diseño y poniendo a los personajes del primer plano y del fondo dentro del cuadro. Suena un poco como el diseño de un periódico, pero no exactamente. Sí, pero es una atmósfera 3D y también tenemos algo de simulación. Por ejemplo, están simulando los líquidos dentro de una sola toma. Por ejemplo, tal vez se dedica un día para simular una sola toma. Y en el departamento técnico que nos están apoyando con el desarrollo de los softwares en la creación de algunas interfaces de usuario, está aumentando la capacidad de los softwares para nuestro equipo. Entonces, ¿hay software en desarrollo? Sí. Y las otras mueven las imágenes, ¿no? Sí, sí. Y también en el departamento de iluminación. Solo están poniendo las luces adecuadas. Como te dije, hay físicas para calcular el comportamiento de los fotones de las luces. Así que también es una combinación de arte y cuestiones técnicas. Y finalmente, están poniendo las capas para obtener la imagen final como esta. ¿Puedes ponerlo en pantalla completa? Sí, es como una imagen final.
It's like the final image.
Después de todo el trabajo que lleva, tanto a los productores como a los políticos, les gustaría ver producciones animadas que impulsen el volumen de exportaciones y los ingresos del país. Dejaré la explicación al señor Libaní, ya que es un encargado conectado a la televisión nacional o gubernamental.
Mohammad Rahim Libaní, gerente del Centro de Animación Saba.
No tenemos un ojo en el mercado de exportación en este momento. La razón es que no hemos podido satisfacer nuestra demanda interna y los productos que ya hemos sacado se venden a plataformas en línea y por empresas y estaciones de televisión.
La animación iraní puede ser más que iraní en realidad. Testimonio de esta declaración son los animadores iraníes que participan en proyectos extranjeros. No es fácil decir adiós a los coloridos personajes que cobran vida en estos estudios y a sus creadores. Pero hemos llegado al final de otro episodio de Irán Hoy. Volveremos la semana que viene en el mismo horario. Y también pueden seguirnos en nuestras páginas en las redes sociales. Adiós.
Amigos, todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día.